Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:06, camino de 1:07, como te decía hace un momentito, lo prometido es deuda, lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes.
El plan de asfaltado de este verano en las calles de Zaragoza llega a su recta final. Se van a adecuar en los próximos días las zonas por las que pasará la Vuelta Ciclista a España.
Se empieza por la Plaza Europa. Allí las máquinas trabajarán hasta el miércoles y después irán avanzando hacia Paseo Pamplona. A partir de ahí las obras continuarán y mañana se iniciarán también en Paseo María Agustín y el miércoles en el entorno de la Puerta del Carmen. Se calcula que el viernes estén terminados todos los trabajos.
También comienzan las obras para mejorar la accesibilidad de vehículos a la unidad de hemodiálisis del Hospital San Juan de Dios.
Y es que allí acuden el 50% de los pacientes con enfermedades de riñón de toda la comunidad aragonesa. Por parte del ayuntamiento se va a actuar en la calle Fray Julián Garás. Las obras durarán una semana y servirán para crear una pendiente que facilite el acceso de vehículos. En este caso no habrá cortes al tráfico.
Además, el servicio de puntos limpios móviles de Zaragoza se amplía con 11 nuevas paradas.
En los puntos limpios se pueden depositar desde electrodomésticos a ropa. Cada día sus camiones se ubican en un punto diferente de la ciudad para que los vecinos de los barrios puedan depositar allí los residuos que no deben tirarse a los contenedores. Ahora se amplía este servicio con 11 nuevas paradas, entre ellas las de Avenida Goya 56 o Cesario Alierta 72. Además, los domingos el servicio llegará a 15 ubicaciones de toda la ciudad, como por ejemplo la Plaza San Agustín o la Avenida Pablo Gargallo.
En sucesos, 7 hombres han sido detenidos en la localidad turolense de Castellote después de una pelea con arma blanca ocurrida el viernes pasado.
La reyerta acabó con la vida de una persona y causó 2 heridos graves. Además, la Guardia Civil ha desmantelado 3 plantaciones de marihuana ubicadas en la localidad, por lo que relacionan los hechos con el tráfico de drogas. Todos los detenidos son de nacionalidad albanesa y tienen una edad comprendida entre los 30 y los 35 años.
Y desde mañana, las máquinas expendedoras del tranvía incorporan una mejora para los usuarios.
Y es que los abonos de transporte bonificados del carnet joven y de familia numerosa se podrán recargar en las máquinas tanto de las paradas como del interior de los tranvías. Se quiere facilitar así el ahorro a más del 28% de los usuarios del tranvía que se calcula que tienen menos de 30 años.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, ese callejero abreviado por el que nos perdemos, en el buen sentido, naturalmente, cada lunes, y que hoy Mariano Blasco, un día más, nos trae otro enclave de la ciudad. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero abreviado una calle, o más bien un parque, que nos suena mucho a todos, pero que generalmente es olvidado a quién se refiere. Me refiero al Parque Boril, al parque de Juan Bruil, porque Juan Faustino Bruil y Ollabururu fue un banquero y comerciante nacido en Zaragoza en 1810. Juan Bruil fundó en 1845 la primera sociedad anónima financiera de Aragón, que se llamó la Caja de Descuentos Zaragozana y que se convertiría más tarde en el Banco de Zaragoza. Juan Bruil fue ministro de Hacienda en 1855 y senador en varias legislaturas. Él esbozó el proyecto del ferrocarril a Canfranc para dar salida a Aragón hacia Francia, así como un borrador para hacer navegable el Ebro desde Tudela y poder comerciar con Cataluña. Dos visiones que todavía no han podido ser realizadas. Murió en 1878 y Zaragoza lo recuerda dando nombre a uno de sus parques, que está situado en terrenos que además eran de su propiedad y que durante su vida transformó en un vergel con laberintos, ciervos y aves exóticas, abriéndolo a los ciudadanos para distracción en días festivos y además donándolo posteriormente a la ciudad.
Bueno, es que con este calorcito seguro que a muchos les cuesta pensar qué comer, porque una sopa como que no apetece en verano, y sobre todo con estas temperaturas. Y entre los alimentos que más se consumen tenemos, pues por ejemplo, el melón, la sandía, el atún, el pepino y por supuesto el tomate. Y ya que estamos al inicio de la temporada del tomate, la OCU, en colaboración con la Asociación de Detallistas del Mercado Central, han realizado una charla y cata de distintas variedades del tomate de proximidad, y allí ha estado nuestra compañera Laura Castillo. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Buenas, Álvaro. Si vuelve a haber alguna cata de algo, sin problema, mandadme a mí, ¿eh? Otra vez.
Por supuesto.
Que, madre mía, qué tomates más buenos. Yo, cero problemas en ir a cenar por allí. La verdad que fue un privilegio porque los tomates eran de una empresa de hortalizas y frutas ecológicas de aquí que se llama Ecosope. Y además aprendí varios detalles de esta fruta que desconocía y trucos para que se conserve mejor.
¿Cómo qué fruta? ¿El tomate es una fruta?
Yo me quedé igual de loca, pero es que resulta que científicamente hablando, si nos ponemos así científicos, una fruta es la parte comestible de la planta que contiene las semillas y las verduras son los otros elementos de la planta como raíz, tallos o hojas.
Bueno, entonces, claro, los tomates son una fruta. En los supers, por ejemplo, tienen los tomates mal colocados. Entonces,
pues sí,
¿no?
Eso es verdad. Es que, a ver, nadie se come un tomate como si fuera una fruta, así para merendar, sin acompañar ni
claro,
nada.
Claro, 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 sí, sí.
Así que, bueno, la primera sorpresa fue esa. Y luego, que cuando llegó el tomate a España, allá por 1540, la gente tenía la planta de decoración porque les parecía poco saludable.
Bueno, pero ¿cómo va a ser poco saludable un tomate? Es una de las cosas más sanas que podemos comer, ¿no?
Bueno, así de sanos estaban los españoles en 1540, que se morían a los 35 años. Y bueno, pues de esas curiosidades históricas que nos iba contando Alejandro Marín, delegado de la OCU en Aragón, llegó la gran pregunta. ¿Cómo colocas los tomates, Álvaro?
Bueno, pues como caigan, sí que es verdad, con el rabito verde para arriba, lo suelo intentar dejar, ya es más por manía estética que por otra cosa y porque se sujetan mejor, pero pues, no sé si es la manera adecuada.
No, lo estás haciendo mal. Vale. Te lo va a explicar Alejandro.
Mucho mejor boca abajo que boca arriba. ¿Por qué? Porque se han hecho distintos estudios y se ha apreciado y contrastado que poniéndolos boca abajo solo pierden un 1 o un 2% de su peso, da por pérdida de agua, y se arrugan menos. Sin embargo, si los ponemos boca arriba, que están más bonitos, ahí perderían hasta un 7% de agua.
Jolín, pues voy a poner todos los tomates al revés, es decir, boca abajo ahora cuando llegue, porque sí que es verdad que los tengo al revés colocados, valga la redundancia.
Pues boca abajo, y luego Alejandro afirma también que tienen que estar a temperatura ambiente. Y si no se puede, porque vives en Aragón durante el verano, a la nevera. Pero claro, al cajón de frutas y verduras que está un poquitín más caliente,
eso
porque
es.
El frío puede estropear el tomate.
Es como, por ejemplo, las naranjas, ¿no? Que si te haces el zumo, y eso no sé si decían que era un mito, decían que era realidad y ha habido debate, pero vamos, que se dicen que si no te lo tomas rápido que se van las vitaminas.
Pues parecido, Álvaro. Lo que aquí pierdes, pues los antioxidantes, la fibra, el potasio, la vitamina A, que ayuda a la salud ocular y a la función inmunológica.
Bueno, y poco se habla de que el tomate además no tiene casi calorías y es una de estas verduras, bueno, frutas, como hemos dicho, perfectas para hacer la dieta, ¿no? Me va a costar aprender que es una fruta y no una verdura.
Cuesta. También nos explicaron que no se le debe quitar el rabito ese verde al tomate porque protege de microorganismos o insectos.
Vale, pero eso no lo sabe ni mi abuela, ¿no? O no lo sabía, vamos, verás cuando se lo diga. O sea, no.
Pues después de todas estas curiosidades, trucos, vino la cata. Y entre mis favoritos estuvieron el rosa de Barbastro y el de Zaragoza. Y de este último, Marina Sopesens, de Ecosope, te explica cómo puedes disfrutarlo.
Es un tomate que recomiendo mucho a mis clientes y a mis clientas porque da mucho sabor en las ensaladas, te lo puedes tomar de diferentes maneras. En mi casa con la albahaca natural, la trituramos un poquito, la partimos en tiras, y aceite y sal, y a la boca.
Bueno, eso tiene que estar, pero buenísimo así, preparado.
Sí, sí, buenísimo.
¿Te dieron a probarlo así con esa elaboración o no?
No,
¿o
bueno,
solo te
dieron
la teoría?
Con aceitito sí. ¿Mm? Pero no, eso ya te lo tienes que hacer tú en casa.
Eso ya en
vas
casa.
A Ecosope, te coges tus tomaticos y con la albahaca y todo. Y bueno, y no solo probé esos, probé muchísimos más. Uno de Utebo, tomate ¿sí? azul, pera. Pero entre todas las personas que estábamos allí, los que más triunfaron son el de Zaragoza y el de Utebo.
Todos tienen algo, pero quizá el de Utebo nos ha gustado mucho y el de Zaragoza también.
El otro me parece más insulso, más el azul, Tim. Y se ha parecido como más dulce, un sabor más frutón.
El tipo de pera sí que es un poquito más afrutado que el que hemos probado antes.
Sabe con, a mí me sabe como más soso que otras variedades, por ejemplo el de Zaragoza.
Este último que he probado, el de Utebo, me parece muy original. Es el que más me ha convencido.
Oye, tenía yo la duda, mencionabas el tomate azul. ¿Es azul realmente ese tomate o tiene sí. tintes azules?
Sí, sí, sí. Tiene curioso. Como encima del tomate tiene manchas azulillas.
Jolín, bueno,
y
¿cuántos,
está bueno.
¿Cuántos adjetivos desde luego tiene el tomate, no?
Sí, sí, es que parece que no, pero cada variedad sabe muy, muy diferente. Invito a todo el mundo a que vayan a las siguientes charlas de catas de la OCU porque se aprende muchísimo y se come muy rico.
Y además sano, que el tomate pues es un alimento que para el verano nos va de maravilla y muy sano por todas las cualidades que tiene. Laura Castillo, muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira. Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta Pulpo, me encanta, es uno de mis programas favoritos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, una y 20 minutos. Guaga, te cuento que está indignada desde hace unos días por la doble moral en las decisiones políticas para atajar los problemas con la fauna en el ámbito urbano frente al rural. Y es que la organización agraria critica que se desaloje una colonia de conejos del centro de Zaragoza cuando en el medio rural se han convertido en una plaga que causa cuantiosas pérdidas en cultivos e infraestructuras sin que la administración les ponga freno. Efectivamente, es una actuación, digámoslo así, de doble rasero y que pues desde Guagacoag pues han denunciado y han mostrado su malestar por esa como te digo, doble criterio, distinto criterio a la hora de decidir y ejecutar en ese tipo de actuaciones. Quiero hablar hasta ahora con Javier Fatás, que es miembro de la ejecutiva de Guagacoag y que ha tenido la amabilidad de atendernos hoy por teléfono. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, y nosotros de que estés aquí en los micrófonos de COPE, porque todo esto viene a colación para poner un poco en situación a nuestros clientes cuando, a nuestros oyentes, mejor dicho, cuando la semana pasada, pues en algunas rotondas de la ciudad, sobre todo cercanas al casco histórico, pues había varias colonias asentadas de conejos que fueron, como decíamos al principio, desalojadas, ¿no? Una actuación que se ha tomado en la ciudad, en este caso en Zaragoza, pero que muchas veces no se está tomando en localidades o municipios más pequeños.
Sí, pues un poco nuestro malestar, nuestra indignación, como tú bien decías, pues va eso, en el doble rasero a la hora de tomar medidas, en la doble moral un poco que se lleva con el mismo problema, sea en una zona urbana, sea en una ciudad o sea en una zona rural y en el campo. Llevamos ya unos cuantos años que en 130 municipios de esta comunidad pues hay unos daños tremendos en la agricultura y también en el medio ambiente, en todas las zonas, en todos los cereales, en todas las zonas de medio ambiente que hay en esos municipios. Y estamos viendo, pues claro, que en una capital, pues enseguida que hay un problema puntual, se toman unas medidas extraordinarias con un costo seguramente tremendo, y como, pues bueno, en esas carreteras nacionales, comarcales, locales, de esas zonas rurales, en esos caminos vecinales, en esas fincas que están tan afectadas, pues no se tiene en cuenta esa misma forma de medir las cosas, y está llevando pues a cierre de explotaciones, arranques de frutales en muchas zonas, a unos grandes perjuicios y también a la muerte de muchos conejos en carreteras, en todo tipo de vías, por esa sobrepoblación que hay.
Efectivamente, esa sobrepoblación que por andar un poquito en estos dos últimos apuntes que hacías en esta radiografía tan detallada que nos estabas haciendo, Javier, por un lado, para los profesionales del campo, el conejo supone en muchas ocasiones un quebradero de cabeza, pues precisamente por ese daño en las cosechas, y por otro lado, a la vez para la salud o el bienestar del propio animal, también supone muchas veces un peligro que en determinadas zonas, pues como bien indicaba, pueda ser arrollado o atropellado por los vehículos que transitan esas vías, ¿no?
Eso es lo que estamos un poco denunciando, que lo que no puede haber es un descontrol sobre todo este tipo de poblaciones de fauna silvestre. Está pasando también con jabalí, está pasando con corzos. Esa dejadez al final lleva a una sobrepoblación que ni es buena para la agricultura, ni es buena para garantizar esa alimentación que tenemos, que es lo que hacemos los agricultores, pero tampoco es bueno para la propia fauna. Esa sobrepoblación al final lleva pues o a atropellos masivos o a enfermedades masivas que se desarrollan cuando hay demasiados animales, y un poco lo que llevamos muchos años ya pidiendo es que haya un control poblacional de todo lo que es la fauna silvestre. Estamos en el mundo rural, es rural, pero por eso no son selvas, son zonas que han estado habitadas durante miles de años y no se pueden dejar ahora abandonadas y dejar que todo surja como si no hubiera otra cosa.
Te hago una pregunta ahora, Javier, desde mi más puro desconocimiento, y precisamente pues por eso te la hago. Medidas como las que se han aplicado, por ejemplo, en grandes urbes o en grandes ciudades como Zaragoza, con el ejemplo que poníamos al principio, con esas colonias de conejos, ¿son perfectamente aplicables en el medio rural o habría que adaptarlas también al medio rural?
Claro que habría que adaptarlas, pero se han usado también otro tipo de medidas en zonas puntuales de la DIF, donde las líneas del AVE podían estar en un serio peligro. O sea, se van tomando medidas en aquellas zonas, pues eso, sobre todo que tiene que ver con el mundo urbano, que después vemos que en el mundo rural son muy difíciles de aplicar, y eso pues nos está llevando, pues eso, como bien te decía en un principio, pues a tener unos daños tremendos en muchísimas explotaciones.
Entiendo que esto igual es uno de los grandes debes con la Consejería de Agricultura o de Medio Ambiente, en este caso, de quizá hacer, no sé si llamarlo un decálogo, una guía de buenas prácticas o algo que unifique un poquito esos criterios y que sea aplicable en los escenarios o situaciones que muchas veces los profesionales del mundo rural se encuentran, ¿no?
El problema aquí muchas veces son pues las competencias, como bien dices. Justamente en Aragón, y eso también tengo que decirlo, tampoco desde la consejería, pues bueno, se ha dejado cazar todo lo posible y lo imposible. Casi vamos por delante de otras comunidades en cualquier tipo de medidas. Pero es que esto requiere una medida más bien ya a nivel estatal, que es donde estamos trabajando, y que nos lleve pues eso a ese control poblacional de todo tipo de fauna silvestre, que ya viene reflejado además en el pasado PEPAC que se aprobó, pues ya venía reflejado que todo tenía que existir ese control poblacional, y lo que estamos pidiendo es que se ponga en marcha cuanto antes, por el bien del mundo rural y por el bien del mundo urbano también, porque al final estamos viendo cómo esas colonias de conejos, esos conejos que se han quitado de una de esas zonas, pues no tardarán mucho a volver a estar ahí. Eso pues cualquiera lo sabe. Esos jabalíes que nos están entrando en muchas zonas también residenciales, que están, pues que los estamos viendo todos los días, pues si no se toman todo este tipo de medidas de control, al final pues esa convivencia va a ser complicada tanto en lo rural como en lo urbano.
A mí me da la sensación, Javier, que algo ha cambiado desde y mira que ha pasado ya tiempo, pero desde esa época de confinamiento, que como que nos cambió un paso naturalmente y por las razones evidentes a nosotros, pero que no sé si habéis vosotros notado un comportamiento precisamente en toda esta fauna que estás mencionando, que al ver menos presencia quizá de las personas que estábamos confinadas, pues han expandido un poco o no sé si se han desorientado o han cambiado los hábitos que tenían a la hora de moverse.
Sí, pues bueno, en esos momentos pues la presión también cinegética pues fue menor, también pues se viajaba menos, las carreteras estaban pues menos ocupadas, los animales vivían un poco más a sus anchas. Hemos notado también que se ha desarrollado muchas colonias también de gatos en el mundo, en zonas de fauna silvestre. Es un problema también que estamos empezando a ver en muchos sitios. Sí que el COVID marcó un poco también un punto anterior o un punto posterior al problema.
Totalmente. Aprovecho, ya que te tengo aquí, Javier, para terminar, te cambio un poquito el paso, pero al margen de preguntarte por esta problemática que estábamos hablando o cómo actuar con estas colonias de conejos, te tengo que hablar inevitablemente también de lo meteorológico y del campo, porque hemos visto episodios de muchas semanas en las que no teníamos esas precipitaciones. Cuando han llegado esas precipitaciones, casi ha sido peor el remedio de la enfermedad, porque es como se suele decir, esa lluvia que no vale para el campo, porque más que fomentar su cultivo o ayudar a ese riego, pues lo que ha hecho es destrozar en muchas ocasiones esas plantaciones. ¿Cómo lo estáis viendo desde UAGA y cómo está ahora mismo la situación?
Bueno, pues por ejemplo el tema de herbáceos, de cereales, de trigo, de cebada, para entendernos, pues como bien decías, pues hubo unos meses hasta desde el principio de año hasta el mes de mayo con una sequía tremenda. Esto llevó a que pues se quedaron las plantaciones prácticamente vacías, prácticamente muy los sementeros pues prácticamente muy claros, no se había poblado el terreno. Cuando ha llovido se ha llenado de malas hierbas. Ahora nos están creciendo esas malas hierbas con lo último que ha llovido de una manera desorbitada. Tenemos temas en la PAC, como es la Becan 6, que no podemos labrar todas esas zonas que se nos están llenando de hierba. Volvemos un poco a lo mismo. Cuando todo se hace desde despachos urbanos, sin contar con el mundo rural, sin contar con que el tiempo cada vez actúa de una manera diferente. No hay dos años, es una agricultura, lo sabemos, no hay dos años iguales. Y con esta especie de cambio climático que estamos teniendo, pues cada vez eso se nota más. Entonces, cualquier tema en agricultura hay que ir adaptándolo año a año y en cada situación y viendo pues lo que está pasando en el día a día. Eso es un poco lo que está pasando.
Y sobre todo importante al final poner el pie, como se suele decir coloquialmente, el pie en el terreno y no hacerlo tanto desde, como tú decías, Javier, en el despacho, y tener una visión un poquito más cercana de lo que es el mundo rural y el campo, ¿no?
El mundo rural se tiene, y sobre todo la agricultura, se tiene que ir adaptando, como ha hecho toda la vida. La agricultura siempre se ha ido adaptando a la climatología y a las condiciones y a la demanda de la población. Y por muchas puertas que se le quieran poner al campo, pues en parte tiene que seguir siendo así. De nosotros no depende cuándo llueve, de qué manera, si es torrencial, si no. Entonces, por eso la agricultura intenta adaptar siempre pues sus cultivos y su forma de cultivar pues un poco las características que se van dando en cada momento. Son cuestiones de sentido común.
Bueno, pues que seguiremos muy pendientes de todas esas cuestiones que, como siempre, nos trasladáis desde UAGA. Javier Fatás, miembro de la ejecutiva de UAGA COAG, muchísimas gracias por haber atendido hoy la llamada de COPE y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por el mundo rural y el mundo agrario.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:31, te lo venimos contando desde primera hora de la mañana y es que ya se van calentando motores. Desde Aragón, casi 800 jóvenes van a participar en la JMJ de Lisboa. Está ya pues, prácticamente a la vuelta de la esquina. Si hoy estamos a 24 de julio, esa JMJ va a comenzar el próximo día 1 de agosto y va a prolongarse hasta el día 6. Va a ser allí en Portugal, como te digo, y va a ser una reunión multitudinaria porque hasta 600.000 peregrinos de todo el mundo, como te digo, van a vivir estos días tan especiales en torno al Papa, la figura del Papa Francisco, que también participará. Pues desde Aragón, como te digo, presencia muy importante y nosotros hoy queremos hablar con la delegada de Pastoral Juvenil de Oficia, con Raquel Lucea, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, calentando motores, como decimos, porque está ya esta cita a la vuelta de la esquina, cita importantísima y una cita pues de fe, de oración, de vivir, de compartir y sobre todo una experiencia que por los que ya la han vivido, marca profundamente.
Sí, así es. De hecho, es tan inminente que nos vamos ya un grupo de peregrinos, unos 150, mañana por la noche.
Mañana por la noche
para pasar,
ya.
Sí, ya es inmediato. Nos vamos 150 a Leiria a pasar una semana alojados en familia para poder convivir con los portugueses, para conocer de primera mano su forma de vivir la fe y poder compartir nuestra alegría con ellos. Y ya el día 31 será cuando lleguen el resto de peregrinos de la diócesis para allá, con la llegada del Santo Padre, celebrar la jornada.
Totalmente. Oye, Raquel, ¿cómo lo estáis preparando? Me imagino que para empezar con mucha ilusión, pero ¿cómo están siendo esos días previos, esos preparativos?
Pues mira, llevamos casi un año preparándonos para este gran evento. Hemos tenido encuentros formativos, hemos tenido encuentros más celebrativos de convivencia para que se conozcan los peregrinos y puedan aprovechar al máximo esta experiencia. Y ahora ya estamos en la recta final con las cosas más logísticas, que es imprimir listas, preparar merchandising, dejar todo listo para no preocuparnos de nada y centrarnos en lo importante que es vivir y compartir nuestra fe.
Totalmente, pues eso es muy importante. Son experiencias, como decíamos, que enriquecen el espíritu de esta manera y que sobre todo pues sirve también, al ser una cita mundial, pues también para conocer, yo creo, Raquel, y corrígeme si me equivoco, para saber cómo se vive la fe en otros países, ¿no?
Sí, esa es una de las partes más bonitas de una Jornada Mundial de la Juventud, porque en conversaciones que no te esperas en el autobús, en la espera, haciendo tiempo para la vigilia, claro, estás codo con personas de todo el mundo. Entonces, es un sitio muy propicio y una ocasión ideal para empezar conversaciones y, oye, ¿y en tu parroquia cómo lo vivís? ¿Y qué hacéis en tu grupo de jóvenes? Y eso ayuda muchísimo a que los jóvenes abran miras y sepan que hay más allá de su parroquia. Entonces, es estupendo.
Totalmente. Bueno, decíamos esa cifra, son casi 800 jóvenes los que van a participar desde aquí, desde Aragón. Más concretamente, desde Zaragoza se han inscrito creo que casi 500 personas. La cifra exacta son 488.
Sí, estamos muy contentos de la ilusión que han demostrado los jóvenes de nuestra diócesis, porque las JMJ llevan desde 1999 y esta es una de las ocasiones que más gente ha participado de la diócesis de Zaragoza. Obviamente en la Jornada Mundial de Madrid lo dimos todo, pero en otras ocasiones que nos hemos ido más lejos, esta es de las más multitudinarias. Estamos muy, muy contentos con la participación de nuestra diócesis.
Mira, hay por ejemplo testimonios que hemos ido conociendo pues, a lo largo de la jornada y a lo largo del fin de semana. Desde Tarazona, por ejemplo, encontramos el de Shirley, que decía que gracias a las JMJ pues ha descubierto que no está sola y que son muchas más las personas que quieren seguir a Jesús, ¿no?
Sí, eso es. Es lo que nos pasa a veces en nuestra comunidad autónoma, que las diócesis, al tener bastante población rural, pues los jóvenes se pueden llegar a sentir muy solos y poco acompañados en su camino personal de fe. Entonces, este tipo de encuentros a nivel, ya sea diocesano que venimos realizando, ya sea interdiocesano y ahora más, por encima de todo, la JMJ, es un gran impulso para la implicación personal de los jóvenes en su parroquia cuando vuelven y ahora para llenarles un poquito el corazón y decir, oye, pues realmente hay muchísimos jóvenes que viven su fe como la vivo yo y no estoy para nada solo.
Efectivamente. Bueno, una cita en la que también va a participar, si no me equivoco, el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, que también va a vivirla de primera mano, ¿no?
Sí, don Carlos va a venir con nosotros desde el minuto uno con su coche particular, viajará con nosotros desde la noche del 25 de julio y va a estar con nosotros hasta también el último minuto, que llegará a Zaragoza en su coche particular el 7 de agosto. No podemos estar más agradecidos con la implicación de nuestro arzobispo, porque la verdad está muy pendiente de la juventud y muy preocupado por el futuro de nuestra diócesis.
Al fin y al cabo, Raquel, la juventud tiene una gran importancia a la hora de, pues, de coger ese, digámoslo así, testigo de la fe, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros somos el futuro, pero también somos el presente.
También.
Está en nuestras manos que tengamos una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia con los brazos abiertos que sepa acoger. Entonces, en la juventud está el futuro de la iglesia.
Pues efectivamente, con ese mensaje nos vamos a quedar. Raquel Lucea, delegada de Pastoral Juvenil de, bueno, pues que va a participar también en la JMJ de Oficia, de esa oficina de comunicación de la Iglesia en Aragón. Raquel, que muchísimas gracias por atender la llamada de COPE, que vaya fenomenal la experiencia, que seguro que es enriquecedora total. Y oye, nos debemos una llamada para la vuelta para que nos contéis cómo ha discurrido la experiencia, ¿vale?
Eso es, muy bien, muchas gracias.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, si sales por la puerta y aunque duermo solo me despierta. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, si vivo siempre alerta, bombeo, herida abierta. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, te llevo siempre cerca y cuando todo
bueno vaya. 1:39, es tiempo ahora de entrar en terapia como cada lunes y lo hacemos de la mano de nuestra psicóloga de cabecera, de Paola Pérez Correas. Paola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Álvaro.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante que alguna vez hemos tratado, pero vamos a hablar sobre niños, adolescentes y pantallas. Y es que esto nos viene a colación porque ayer tenías la oportunidad, nos comentabas esta mañana, Paola, de ver un artículo que aparecía en Heraldo de Aragón, que además era muy interesante. Yo también tuve la oportunidad de verlo, en el que pediatras y psicólogos alertaban de retrasos en el lenguaje de los niños, pues precisamente por el posible abuso o el mal uso de las pantallas, ¿no?
Sí, así es, decía el artículo, algo que ya se lleva advirtiendo desde hace bastante tiempo, desde la comunidad científica, ¿no? Y es de grave problema que vamos a tener y que ya estamos teniendo, que ya se está detectando en las consultas de pediatras y de psicólogos infantiles, de que el consumo abusivo de las pantallas y de todos los terminales digitales para los niños, pues que están causando muchos problemas, ¿no? El artículo en concreto habla del retraso en el lenguaje en menores de 3 años y déficits en el habla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema que desde luego es grave.
Efectivamente. Bueno, vamos a ir ahondando en esto porque la comunidad científica tiene ya una opinión más o menos basada, como nos apuntabas, sobre este asunto, ¿no?
Sí, sí. Hay muchísimos estudios, cada vez hay más, que hablan precisamente de los, bueno, pues de todas las consecuencias perjudiciales y negativas que pueden traer el uso abusivo, ¿no? Lo que pasa es que el uso abusivo también tendríamos que determinar cuál es, porque está como muy normalizado dar un móvil, dar una tablet a un niño muy pequeño, incluso vemos por la calle o en los restaurantes niños muy chiquititos con los móviles viendo dibujos o jugando, y los padres creo que todavía no somos conscientes de que eso no es bueno.
Esto
al
nos
contrario,
lo
de que es muy negativo.
Nos lo comentaba, perdona que te interpele, Paola, pero nuestro experto en privacidad en Internet y en seguridad les ponía incluso nombre a estas técnicas, los llamaba el apaganiños, ¿no? Pues si estoy en un restaurante, para que el niño lo moleste, le pongo el móvil y así me aseguro de tener al menos una comida tranquila. En lugar de estar yo intentando hacer partícipe al niño de una conversación o de otra manera, vaya.
Totalmente. Yo escucho, y seguro que yo como madre lo haré mal mil veces, ¿no? Pero sí que es verdad que se escucha mucho, uy, no sé cómo lo hacían antes sin móviles o sin pantallas, o sin... Pues se hacía, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues es un poco más rollo para los padres muchas veces, y es verdad que es cómodo, ¿no? Pues porque es verdad que el niño de alguna manera se apaga, pero claro, se apaga en todos los sentidos, ¿no? Se apaga porque los niños necesitan que les hablemos para aprender a comunicarse. No aprenden a comunicarse viendo dibujos, no aprenden a comunicarse jugando a videojuegos, ¿no? Entonces la lista de consecuencias es interminable, porque afecta a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? Entonces podemos hablar desde que tiene repercusiones en desarrollar posibles obesidades, en trastornos de alimentación, en temas de violencia, conductas sexuales de riesgo, sedentarismo, depresión, ansiedad, ¿no? Y luego también hay efectos sobre las relaciones intrafamiliares, como decías, ¿no? Pues es que no se habla en la mesa, los niños van con su móvil, los padres con el suyo,
claro,
¿no? Afecta también al rendimiento escolar, a la capacidad de concentración, a las dificultades que estamos viendo en muchísimos niños y adolescentes en el sueño. Pues claro, el tiempo que dedican los niños y los adolescentes a las actividades digitales está totalmente disparado, y es que cada vez crece más.
Efectivamente. Vamos a ir analizando este asunto por partes. En primer lugar, ¿hay algún tiempo de uso, por así decirlo, recomendado?
Pues el tiempo de uso recomendado, creo que siempre hemos sido muy flexibles, ¿no? Y ahora cada vez vamos siendo lo menos, porque vemos que las repercusiones son más negativas de lo que inicialmente parecía, ¿no? Entonces, antes siempre decíamos que antes de los 3 años evitar las pantallas, y ahora ya se está hablando de antes de los 6 años, ¿no? Entonces, como norma esencial, dicen antes de los 6 años nada de pantallas, porque para crecer los niños no necesitan las pantallas, necesitan lo que hablábamos, ¿no? Pues que les hablemos, que les leamos cuentos, necesitan jugar, necesitan aburrirse, hacer construcciones, saltar, escuchar música, y esa es la manera adecuada en la que se construye su cerebro y de una forma mucho más segura y eficaz, ¿no? Y luego ya a partir de los 6 años, lo recomendable es entre los... Bueno, lo recomendable, quiero decir, como máximo, entre media hora y 60 minutos se ve en las investigaciones que todavía resulta tolerable y no aparecen efectos negativos detectables utilizándola eso. Claro, muchas veces dicen, no, si más de media hora no está, pero más de media hora seguida, más de media hora en todo el día, porque a veces son ratitos y ahora son 20 minutos que hemos esperado en una fila, y ahora 15 minutos que mientras estaba en súper haciendo la compra, y ahora mientras come otra media hora, pues ya no es media hora, es que vamos sumando, y a veces es que se está detectado que es que hay niños que están 6 horas con pantallas.
El precisamente ya que hablamos del tiempo, el tiempo reiterado o lo que decías, no media hora, pero ahora es media hora, ahora es otra media hora, otras 20 minutos. Entre los efectos secundarios, llamémoslo así, que puede generar este abuso de las pantallas, por ejemplo, puede ser, entre otros, a mí se me ocurre, yo lo he visto en niños, esos efectos perjudiciales más que secundarios, es, por ejemplo, una dependencia de los aparatos y de las pantallas, ¿no?
Totalmente. Es que podemos hablar de, como digo, de la lista es interminable, ¿no? De efectos secundarios y de consecuencias negativas. Pero sí que es verdad que, por seleccionar, yo creo que hay tres que son especialmente perjudiciales y que no los tenemos muy en cuenta porque no, quizás no son tan visibles socialmente, ¿no? Que para mí sería una cosa gravísima, que es la alteración del sueño, porque es un pilar esencial para el desarrollo del cerebro, ¿no?
Sí, ya muchas veces en los adultos recomiendan que antes de dormir evites estar o con el móvil o con las pantallas, ya ni te quiero ni contar los niños, claro.
Sí, porque igual dices, bueno, pero yo duermo igual de bien, pero primero, normalmente te duermes más tarde porque te enganchas, ¿no? Entonces dices, son 10 minutos, que al final acaba siendo una hora lo que estás mirando el móvil. Y por otro lado, no se descansa igual sí que duermes, pero el descanso está comprobado que no es todo lo reparador que debería, ¿no? Y al final, cuando no dormimos bien, nos afecta, como dices, a los mayores, mucho más a los niños que se están formando, ¿no? Entonces, afecta a nivel, como decíamos, físico y emocional y también intelectual, porque la consecuencia es que el sueño queda alterado y eso afecta, por ejemplo, a que se produce un deterioro de la memoria, de la capacidad de aprendizaje, del funcionamiento intelectual, del rendimiento académico, que los niños van más cansados al día siguiente, que están más irascibles, que se enfadan antes.
Sí.
Entonces, todo eso, dices, bueno, es que no duerma bien es muy grave en un niño y en un adolescente, ¿no? Luego hay otro problema, que es el sedentarismo, como decíamos, que está relacionado, luego puede estar relacionado con la obesidad, pero con muchas otras enfermedades físicas, ¿no? Porque hacer ejercicio construye al niño en todos los sentidos, ¿no? Hacer ejercicio es muy bueno y también determinante. De hecho, sabemos y está comprobadísimo, y hemos hablado esto mil veces, de los beneficios tan buenos que tiene hacer ejercicio a nivel psicológico, ¿no? Para encontrarnos mejor, para estar más activos, más animados. Y luego los contenidos de riesgo que pueden ver los niños. Cuando están mucho tiempo los padres, es imposible que estemos todo el rato mirando qué están viendo, ¿no? Entonces esto hace que los niños adopten como normas, me refiero a que se ve como normal conductas que son de riesgo, como puede ser conductas sexuales, como puede ser violentas, etcétera, ¿no? Entonces todo eso queda como muy arraigado al niño.
Pues sí, la verdad que sí. Esos efectos perjudiciales, para evitar que eso ocurra, no sé si podemos dar algún tip o alguna clave de qué pueden hacer los padres, que son, al fin y al cabo, bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, los que mejor pueden controlar que se haga un buen uso de esas pantallas.
Sí, bueno, yo creo que somos los principales responsables, ¿no? Pues como padres tenemos margen para la acción, y es cierto que no es fácil resistir, ir a contracorriente de alguna manera, pero creo que es nuestra obligación hacerlo, ¿no? Entonces, a día de hoy no hay ningún estudio que indique que no tener pantallas es perjudicial, ¿no? Sin embargo, sí que hay muchas investigaciones que subrayan el impacto de lo perjudicial que es y de cómo puede afectar negativamente. Entonces, el otro día escuchaba, yo no lo sé porque lo cogí empezado, supongo que sería un psicólogo, pero no lo sé, que decía, ¿le darías a tu hijo de 13 años para que fumase una cajetilla de tabaco? ¿O le pondrías a tu hijo de 12 una copa o un chupito para el postre? No, pues es que esto tenemos que empezar a verlo un poco de la misma manera. Es que le estamos poniendo en sus manos algo que es perjudicial para él, sin ser conscientes o no serlo del todo, ¿no? Entonces, creo que los padres tenemos que ir un poco por ahí y decir, bueno, o sea, me costará un esfuerzo, porque estar con un niño que a veces cansa o que a veces requiere una atención, pues puede ser a veces molesto, no nos vamos a engañar, pero creo que es nuestra obligación como padres, ¿no? Entonces, ante las dos opciones de pantallas con los riesgos que conlleva y no pantallas, yo creo que la elección está bastante clara. que esto no quiere decir el prohibir completamente el acceso digital y que claro. tiene toda la parte positiva que también hemos hablado muchas veces, pero sí asegurarnos de que el consumo que se hace, pues que sea como por debajo del umbral que puede resultar perjudicial para los niños.
Efectivamente. Para terminar, Paola, no sé si hay algunas normas esenciales de consumo digital, si hay algo escrito al respecto.
Sí, bueno, lo que hemos comentado antes de la edad, yo creo que es fundamental,
sí.
¿no? El empezar a no dar pantallas a niños tan chiquititos es fundamental, y el controlar el tiempo. Y luego, para mí hay cosas que son, bueno, importantes, ¿no? Que es nunca en el dormitorio, ¿no? Pues hay muchos niños que tienen tablet propia o móvil, desde los 9 o 10 años ya tienen móvil muchos niños. Sí. Entonces, nunca en el dormitorio. Es decir, las pantallas de habitación tienen consecuencias mucho más desfavorables porque incrementan que, bueno, pues el tiempo de uso, que se use hasta muy tarde, que se acuesten más tarde, que puedan ver contenidos que no estamos controlando. Entonces, yo diría que en la habitación es mejor que no lo tengan y que cuando es la hora de dormir, las pantallas se quedan fuera. También por las mañanas, antes de ir al colegio, creo que tampoco es lo adecuado, porque también agotan un poco la capacidad de atención del niño y perjudicaría luego en el rendimiento, ¿no?, a lo largo del día. Y como decías tú antes de acostarse, ¿no?, que alteran, dicen, pues a los adultos les recomiendan no estar con el móvil en la cama antes de dormir, pues a los niños todavía mucho más, ¿no?, porque alteran, como decíamos, el sueño en cantidad y en calidad.
Pues sí, pues con esos mensajes nos vamos a quedar hoy con este tema que hemos sacado, pues los niños, los adolescentes y esas pantallas, esas tablets, esos móviles, esos ordenadores que, pues bien utilizados, pueden ser bastante útiles, pero que, pues de lo contrario, un abuso puede ser perjudicial para el desarrollo de los mismos. Todo de la mano de Paola Pérez Correas, como cada lunes. Paola, muchísimas gracias como siempre. Cuídate mucho y feliz semana.
Igualmente, gracias.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues unos 52 minutos, como cada lunes también tenemos que hablar de actualidad deportiva. Hablamos de el Real Zaragoza, por supuesto, que ya se encuentra en San Pedro del Pinatar, que ha terminado ya una de sus primeras sesiones de entrenamiento y que ya ha tenido un protagonista como es Jair Amador, que hablaba de diversos asuntos, que mostraba sus primeras sensaciones al terminar esa sesión y que pues vamos a ir escuchándolo. En primer lugar, esto es lo que decía el central del conjunto blanquillo.
Obviamente la gente se ilusiona, ¿no? Yo creo que se está fichando bien, creo que bueno, viene gente de aportar, bueno, de hacer buen año en sus clubes y bueno, al final eso genera también mucha ilusión, aparte de que bueno, siempre cuando empieza una temporada nueva siempre vienes con ganas, con ilusión y bueno, al final ya conocemos también al club, la afición que está deseando estar de donde se merece el club y bueno, tratamos de empezar bien, de la mejor forma posible y bueno, y hay que ir también poco a poco y a ver qué tal se da.
Bueno, y al hilo de esa ilusión, pues obviamente va relacionado con el trabajo que realizan los jugadores y Jair decía que hay que empezar bien ese trabajo de pretemporada, más que empezarlo, continuarlo mejor, porque llevan ya unos cuantos días.
Bueno, al final ya lo has dicho, ¿no? Que desde que yo llego la verdad que no hemos empezado de la mejor forma posible, pero es cierto que si empiezas bien, obviamente, pues eso que te quitas del medio y bueno, hay que empezar a sumar desde el primer partido y bueno, será más fácil para nosotros y seguramente el equipo lo lleve mejor, la afición y al final todo eso es positivo, ¿no? Así que hay que ahora prepararse bien, centrarse en lo que estamos haciendo ahora y luego ya llegará el momento de centrarse en la temporada.
Bueno, todo suma y naturalmente también los jugadores, los canteranos que llegan desde las categorías inferiores, a eso también ha hecho referencia Jair Amador y también pues al sumar obviamente de los puntos, que es lo importante y al final es lo que da de comer en el fútbol, hablando en plata.
Bueno, yo creo que es bueno, ¿no? Al final todo lo que sea pues sumar, creo que también el papel de los canteranos es un plus más para tanto para ellos como para la afición, porque al final tener gente de casa que aporten, que genere también la ilusión esa de tener a los chavales, a bueno, que los ven que suben, que tienen oportunidades y a la vez también hace que nosotros también apretemos, ¿no? Porque al final no quita que sean más jóvenes, que te puedan quitar también al final tu sitio, ¿no? Al final esto se trata también de competir, de estar a tope el día a día y en cualquier momento obviamente te puede quitar el sitio, así que hay que espabilar tanto ellos como nosotros y sumar todos.
Y terminaba diciendo que está siendo una pretemporada exigente, ya han hecho la primera parte aquí en la Ciudad Deportiva estos días, dos amistosos ya a la espalda y otro amistoso el que juegan de nuevo mañana contra el Real Murcia, que volverá a ser pues una prueba de nivel para seguir sumando minutos en las piernas.
Pues empezamos una pretemporada dura, exigente y bueno, venimos aquí a competir, a tratar de conocernos lo antes posible estos partidos, entrenamientos y mañana será un partido exigente, con lo cual hay que estar bien y salir a por todas.
Bueno, pues esas eran las palabras de un Yair Amador, un Real Zaragoza que llegaba ayer a San Pedro del Pinatar, que no cuenta con Cantán Leques, con Pau Sanz ni con Sergio Bermejo, que se han quedado en Zaragoza, en la Ciudad Deportiva, recuperándose de sus respectivas lesiones. El lateral francés tiene una fascitis plantar, Pau Sanz tiene una rotura fibrilar y recordamos que Sergio Bermejo pues no terminó la temporada de la mejor manera posible. De hecho, en el penúltimo partido de Liga ante el Ibiza sufría una seria rotura de fibras también, así que continúa con su recuperación. A esos tres futbolistas se suman otros tres que tampoco han viajado, pero por motivos bien diferentes, como son Sabin Merino, Manu Molina y James Ibekeme. Se les busca una salida a los tres. El más cercano en poner rumbo a otro equipo parece Sabin Merino, que es el que contaría con ofertas, incluso ofertas de la segunda división. Y en cuanto a Manu Molina y James Ibekeme, pues se sigue trabajando en su salida. Recordamos que el último en salir, el que lo hizo a finales de la semana pasada, fue Eugeni Valderrama, que ya también puso rumbo a otros lares después de rescindir su contrato con el Real Zaragoza. Pendientes estaremos naturalmente de todo lo que hagan a lo largo de estos días.
Cada vez que crece una rama de olivo, cada vez que cae la nieve en el camino, cada vez que alguien deja de respirar, cada vez que los ríos llegan al mar, cada vez.
Bueno, pues cada vez queda menos. Te estoy hablando del Vive Latino, que va a ser los días 8 y 9 de septiembre, viernes 8, sábado 9 de septiembre, segunda edición de este Festival Iberoamericana de Cultura Musical, que va a ser en el Espacio Expo, en ese recinto Expo, y que va a contar con, entre otros, grupos como el que estamos escuchando de fondo, Elefantes, que tienen una larga trayectoria a sus espaldas y que de nuevo, esta vez a lo grande con el Vive Latino, van a volver a visitar Zaragoza.
Sin decirle a nadie que se iba, solo una nota en la mesa, no os preocupéis que yo estaré.
Elefantes, que comparte cartel el viernes con artistas de la talla de Andrés Calamaro, de Juanes, de Julieta Venegas, de Panteón Rococó, de Viva Suecia, pero también con Sexy Zebras, Joel López, Los Aragoneses Tachenko, con Natalia Lacunza, con Lila Downs, con Lucía Tachetti, muchísimos artistas, Calavera, De Laporte, Camilo VII, pero eso el viernes. Pero es que el sábado aún hay más, porque ya que estamos hablando de talento local, estará el grupo zaragozano Los Bengala. Con Jorge Drexler, con Loquillo, con Lori Meyers, con los fabulosos Cadillacs, con M-Clan, todo esto el sábado, pero es que además también estará Dani Fernández, De Pedro, Los Bunkers, Los Cigarros, Morgan, Muchachito Bombo Infierno, Side Cars, en fin, que tienes para elegir y que puedes comparar las entradas, si es que aún no las tienes, para el Vive Latino en su página web, vivelatino.es. Los días 8 y 9 de septiembre, la mejor música tiene cita durante un fin de semana en Zaragoza. Nosotros nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz.